En primer lugar, gracias por la presentación, por la invitación, porque hablar de educación para mí es una fiesta. Creo que deberíamos desechar ese discurso dramático, abrumador, pesimista de la educación y volver a recuperar que el aprendizaje es una de las grandes experiencias de la humanidad. Claro que tenemos cosas muy difíciles y claro que todos en algún momento habremos sentido aquello que Antonio Machado atribuía a Juan de Mairena, que en un momento de desesperación dijo: Herodes, qué gran pedagogo. Bueno, pues no es verdad que lo pensemos, pero es difícil, bueno, pero es un modo de vida noble. Yo que me he dedicado toda mi vida a intentar comprender el alma humana, cada vez la entiendo menos porque no me explico cómo pueden ustedes estar de pie ahí esperando una conferencia. Yo se lo agradezco, el hacer que es el justificar el sufrimiento de estar de pie exige más brillantez a lo que vaya a decir, pero en fin, mi corazón está con ustedes. Hace unos años tuve una de las experiencias más solemnes y para mí más gratificantes de mi carrera profesional, porque el alcalde de Barcelona me invitó a pronunciar el pregón de las fiestas de la Merced. Yo no soy catalán. Y la solemnidad de esa fiesta me pareció realmente emocionante. Y hablé de un asunto que quiero hoy recordar estando en Castelldefels, que es sobre la ciudad inteligente. A las ciudades le pasa lo mismo que a las personas. Hay personas y ciudades inteligentes y hay personas y ciudades estúpidas. Depende de cómo resuelvan los problemas que tienen. A partir de ahí, con mis colaboradores, hemos estado elaborando un test de inteligencia para ciudades. Y vamos a intentar aplicarlo a las ciudades. Y yo creo que la de Castelldefels saldría muy bien. ¿Por qué? Porque la inteligencia de una ciudad se caracteriza por cómo satisface las tres grandes necesidades que tenemos todos, que es la necesidad de bienestar, la necesidad de unas relaciones sociales agradables y amables y la necesidad de sentir que progresamos y que nuestras posibilidades se amplían. Y una ciudad inteligente es aquella que proporciona servicios para vivir cómodamente, que establece unos lazos de sociedad agradables, poco conflictivos, poco violentos, pero también que amplía las posibilidades de todos los ciudadanos. Es decir, que por el hecho de vivir una ciudad tenemos más posibilidades que por el hecho de vivir en otra. Y una de las características es cómo se cuida el sistema educativo. El sistema educativo es una fuente de posibilidades y, por lo tanto, las ciudades que cuidan su sistema educativo, aunque no tengan competencias educativas, son ciudades inteligentes. Y yo creo, a la vista está, por este acto, que el Ayuntamiento de Castelldefels la cuida. Y acabo de visitar con gran alegría las instalaciones de la universidad y me parece que eso es otra demostración de cómo lo está cuidando. Pero la alegría viene además porque esta es una fiesta especialmente importante. Hay muchísimas culturas que festejan el comienzo de la primavera porque es el símbolo de la reanudación de la vida. Bueno, a mí me parece que es más importante la festividad del comienzo de curso. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la reanudación de la humanidad. Tened en cuenta que la verdadera definición de la especie humana no es que seamos animales racionales, sobre todo porque somos más animales que racionales por ahora, sino porque somos la única especie que educa a sus crías. Y eso es lo nuestro, eso es lo que nos caracteriza como especie, que educamos a nuestras crías y que si dejáramos de hacerlo o que si lo hiciéramos mal, inevitablemente retrocederíamos. Y por eso el comienzo del curso es el comienzo de la afirmación de la reanudación de la humanidad. Y yo creo que es una fiesta realmente muy bonita. Y es una fiesta que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el mundo en que vivimos es que todos vamos a tener que seguir aprendiendo continuamente. Ya sé que vais a decir, qué horror estudiando. No, no, si no se trata de estudiar, se trata de aprender. Y estas palabras es una palabra que, como sé que aquí hay muchos colegas, profesores y docentes, me gusta recordar una anécdota de un profesor americano que formaba a los futuros profesores. Y el primer día de clase les dice, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quieren ustedes, le paso para que les haga una demostración. Sí, sí, que pase, que pase. Entra el perro, se tumba delante de la mesa, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada, y ya se levanta un alumno y le dice, señor profesor, su perro no habla. Y el profesor le dice, una observación muy aguda y además muy útil para su profesión. Tengan en cuenta que yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Nosotros, los docentes, no somos expertos en enseñar. Somos expertos en conseguir que nuestros alumnos aprendan, que es otra cosa mucho más interesante, mucho más difícil, que tiene sus trucos, que tiene sus emociones, que tiene sus dificultades, pero que al final, el día que conseguimos que un alumno aprenda, nos sentimos los reyes de la creación. Esa es una experiencia absolutamente maravillosa, igual que es muy desagradable cuando somos incapaces de conseguir que alguien aprenda. Cuidado, porque todos los niños, y yo creo que todos los adultos, quieren aprender. Porque aprender es una gran experiencia. ¿Pero por qué tenemos ahora que aprender todos? Pues mirar, por una razón. Aprender es el recurso de la inteligencia para adaptarse al entorno y progresar. Cuando el entorno era muy estable, el periodo de formación y de aprendizaje podía ser muy corto, porque servía para toda la vida. Un herrero, hasta hace unos cuantos años, aprendía su oficio en 3 o 4 años de aprendizaje y ya podía seguir repitiéndolo todos los días, toda su vida. Pero esa no es nuestra situación. Nuestra situación es que vivimos en un entorno que está cambiando aceleradamente, y que va a cambiar todavía más aceleradamente. Y que entonces quien no sea capaz de aprender va a quedar irremediablemente marginado. Y por lo tanto, a nuestros alumnos resulta que estamos enseñándoles preparándoles para que vayan a trabajar en unos trabajos que no se han inventado todavía, con unas herramientas que no se han inventado todavía y con unos sistemas conceptuales que no se han inventado todavía. Y eso nos pone a los docentes en un protagonismo muy especial, porque ahora que nadie nos oye, durante toda la tradición, la docencia, el profesorado, ha pertenecido al servicio doméstico, más o menos incluso, pero al servicio doméstico. Nos decían, hay que enseñar esto, nosotros pues enseñábamos eso. Pero ahora nadie sabe qué es lo que tenemos que enseñar. Y por eso, o nosotros tomamos, digamos, damos un golpe de mano y decimos, mire ustedes, nosotros sí tenemos que saber lo que hay que enseñar. Y si no lo sabemos, tendremos que aprenderlo nosotros primero. ¿Por qué? Porque nadie nos... ¿Quién nos va a decir qué se debe enseñar? ¿Los políticos? No, porque no lo saben, y además porque van a intentar, siempre todo político instrumentaliza la educación. Va en su ADN, no tiene otro remedio que hacerlo. Los sacerdotes no, porque enseñarán su religión. Los científicos no, porque cada científico sabe lo suyo, pero no sabe lo que hay que enseñar de las otras cosas. Los padres de familia no, porque no tienen tampoco competencia y esto es muy, muy complicado. Entonces, ¿quién? Bueno, pues tendremos que dedicarnos seriamente a ser la conciencia educativa de la sociedad. Es decir, pues mira, usted, yo tampoco lo sé, pero me lo voy a estudiar. Y voy a ver qué es lo que hay que hacer. Y lo que puedo decir es que el mundo al que vamos, es verdad que no lo conocemos, pero tiene algunas cosas, seguro que va a ser así. Primero, va a ser un mundo globalizado, Segundo, va a ser un mundo de una competencia enorme. Tercero, va a ser un mundo con muchas oportunidades para quien sepa aprovecharlas. Y cuarto, va a ser un mundo feroz, feroz, con quien no aprovecha las oportunidades. Y entonces lo que tenemos que hacer es decir, pues mirar, una de las cosas que tenemos que hacer para nuestros chicos va a ser que van a tener que saber aprender muy bien. Fijaros que estoy diciendo aprender muy bien, ser muy buenos aprendices. Y esto es más importante que decir lo que en este momento tienen que aprender, que claro que hay que hacerlo. Pero necesitamos construir en nuestros chicos y nuestros adultos la capacidad de aprender bien. Y afortunadamente de eso empezamos a saber mucho ahora. Empezamos a saber mucho. Lo que pasa es que no acaba de pasar al mundo de la escuela, porque son cosas realmente muy complicadas. Pero sabemos que cosas que hasta ahora nos parecían que no se podían aprender, que venían de fábrica o no venían, que lo que naturaleza no da, Salamanca no presta, eso es mentira. Eso es mentira. Hay cosas, en la capacidad de aprender del ser humano es mucho mayor de lo que creíamos. Yo me dedico intensamente desde hace muchos años a estudiar neurología, entre otras cosas, porque la neurología es la única ciencia optimista que hay. Cada descubrimiento que hace sobre el cerebro humano lo que nos dice era que somos mejores de lo que creíamos, que somos más inteligentes de lo que creíamos y que podemos desarrollar nuestra inteligencia mucho más de lo que creíamos. Y ahora que está de moda utilizar la palabra talento, conviene que todos los docentes, los padres, los profesionales de todo tipo, los políticos, sepan que el talento no está antes. El talento está después de la educación y que la educación es generadora de talento y que cuando un niño nace, nace con una especie de gran máquina de aprender, pero que aprende o no aprende, y que la inteligencia se desarrolla durante el proceso educativo. Cuando se recuperaron en la India niños lobos, es decir, la versión real de Mowgli, el del libro de la selva, que había sido educados por lobos, que los habían raptado cuando eran bebés, aún nos encontramos que esos niños habían aprendido, ¿pero qué? Pautas lobunas. Y fueron, prácticamente fueron irrecuperables. No aprendieron ni siquiera a aprender a hablar. ¿Por qué? Porque habían formado mal su cerebro. Es decir, no, lo habían formado alimentándolo con la información que estaban recibiendo. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos el cerebro de un niño, el cerebro de un niño está esperando a ver qué le ayudamos a hacer. A ver cómo configuramos su cerebro. El cerebro se va rediseñando a sí mismo. Y ahora sabemos, por ejemplo, algo que a todos los que estábamos en esto nos ha sorprendido muchísimo, que es que posiblemente el descubrimiento más sorprendente de la neurología es que todos estábamos trabajando con la idea de que hay una época de oro del aprendizaje, que son 0 a 3, 0 a 5, yo creo que es 0 a 7 años, en que el niño, decimos, son como esponjas, y es verdad, están construyendo su cerebro, que no está construido, están, cada vez que se aprende algo, se está haciendo un enlace neuronal, se está cambiando físicamente el cerebro. Se está ampliando y nos parecía que esa era la época de gran ebullición del cerebro infantil. Pero lo que nos han dicho los neurólogos es que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, de 13 a 18 años. Y que todo eso que veíamos en la gente joven, que eso echábamos a culpa a las pobres hormonas se han cargado con todo. Todo el desastre que pasaba es que con tantas hormonas, bueno, pues que no eran por las hormonas. Es que durante esa edad el cerebro de los adolescentes se rediseña por completo, de una manera espectacular, espectacular. Y si no aprovechamos esa época, donde se están configurando las grandes capacidades del niño, donde tenemos la oportunidad de suplir los fallos educativos que ha tenido el niño, y durante lo que se aprende ahí, bueno o malo, es lo que va a permanecer más fijo después, bueno, estamos desaprovechando una fantástica, fantástica oportunidad educativa. Bueno, y ahora una de las cosas que nos parecía que no se podían educar era, por ejemplo, el estilo afectivo. Había niños que nacían miedosos y había niños que nacían cobardes. Había niños alegres y había niños tristes. Y sí es verdad que los niños nacen con un temperamento distinto. Eso que cualquier madre que ha tenido más de un niño lo ha sabido así, pero vamos, intuitivamente, nos ha costado a los pedagogos entenderlo, porque algunas veces somos muy torpes, muy torpes. Yo recuerdo que a mí eso, quien me lo comentaba con mucha gracia, era una gran pedagoga americana, Judith Harris, que se había pasado la vida escribiendo libros de texto de pedagogía para las facultades de pedagogía americanas. Y si un día me di cuenta que lo había estado todo explicando mal. Pero yo estaba sentada, me contaba, en el jardín de mi casa, uno de esos jardines americanos con una valla pequeñita. Y entonces por la acera venía una madre que llevaba en una mano un niño y una mano otra niña, los dos pequeños. Y mi perro se puso a ladrar. Y entonces la niña se soltó de la mano de su madre y fue a acariciar a mi perro. El niño se soltó y se fue llorando como un becerro a la acera de enfrente. ¿Qué hizo la madre? La madre fue a la niña y dijo: niña, hay que tener miedo a los perros que no conoces. Y luego fue al niño y dijo: niño, no hay que tener miedo a los perros. Vamos a ver, ¿la política educativa de esta madre respecto del perro cuál era? Pues dependía, ¿de qué? Del niño. Del niño. De manera que muchas veces cuando decimos es que este niño no aprende, bueno, vamos a ver qué es lo que le puede interesar al niño. Otra anécdota de una escuela marginal en Nueva York. Jane es una niña negra que está en la primera fila y el profesor la pregunta: vamos a ver, Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Entonces Jane le mira absolutamente desconsolada y le dice: ay, señor profesor, ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted. Bueno, bueno, pues evidente, ¿no? Evidente. Bueno, y por fin, y ya aterrizo en la conferencia de hoy, una de las cosas que no queríamos que se podía aprender es la creatividad. Pero con la creatividad pasa lo mismo que con las hormonas. Sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, para todo. Y casi nadie se toma la molestia de decir: pero oiga, cuando estamos hablando de creatividad, ¿de qué estamos hablando? Y otra pregunta todavía más importante: ¿y la creatividad es siempre buena? Yo me di cuenta que no, cuando en mis estudios de economía de repente se puso de moda una cosa que era la contabilidad creativa. Dije: vamos a ver, yo creo que mejor que la contabilidad no sea muy creativa. Porque claro, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Es decir, cuando se puso en las empresas y en lo que no son empresas la contabilidad creativa, vino lo que estamos sufriendo. Es decir, la crisis financiera que hubo en Estados Unidos apareció cuando los creadores de nuevos productos financieros se dedicaron a la creatividad. Y entonces aquello fue catastrófico. Entonces, voy a decir, bueno, entonces, cuando estamos hablando de creatividad, tendrá que ser de buena creatividad. ¿Y cómo la distinguimos? Vamos a empezar por el principio. Ahora durante 15 segundos os tomo como alumnos en estricto sentido y os digo lo que a mis alumnos, la definición que voy a dar de creatividad va a examen. Eso produce siempre un revuelo, hay un ruido sordo que acompaña siempre a esta pregunta. Crear es producir intencionadamente novedades valiosas. No toda novedad es creatividad, puede ser simplemente extravagancia. Es decir, yo estoy seguro que si en el próximo apertura de la Cámara inglesa la reina Isabel II, en vez de leer un discurso, hace un espectáculo de striptease, novedoso, novedoso. Creativo, a no ser que tenga unas competencias que desconozco, posiblemente no muy creativo. Es decir, cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando efectivamente de novedad. Es decir, no voy a repetir las rutinas. Pero no cualquier novedad aparece. Tiene que ser novedad que efectivamente esté sirviendo para algo y para algo novedoso. Os lo digo porque nos están metiendo en la escuela una cantidad de innovaciones que no valen para nada. Y antes de una innovación, decir, sí, pero dime para qué sirve esto. Dime para qué sirve esto, porque el hecho de cambiar por cambiar, crear por crear, o empezar a decir, y ahora te voy a explicar la tabla de multiplicar con castañuelas, no vale para nada. Tiene que ser que se pueda evaluar si esto vale o si no vale. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que vale? Cuando estamos en realidad hablando de creatividad, no estamos hablando de escribir un poema o de hacer un cuadrito. No, no, estamos hablando de algo más serio que necesitamos aplicarlo en la vida a todos los niveles. Los que se vayan a dedicar a una creatividad especializada, quiero ser escritor, eso es una creatividad. Pero el ama de casa tiene que tener su propia creatividad. ¿En qué se caracteriza? Vamos a ver, lo que hace la inteligencia es fundamentalmente enfrentarse con problemas. Y al enfrentarse con los problemas, hay dos tipos de problemas primero. Unos son problemas teóricos y otros son problemas prácticos. Los problemas teóricos, que son los que estudiamos en la escuela, son aquellos que se solucionan cuando conozco la solución. Por ejemplo, una ecuación. Por ejemplo, un problema de física o de matemáticas. Los problemas prácticos son más complicados, porque no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que eso de ser lo complica. ¿Por qué? Porque al ponerla en práctica aparece el coeficiente de adversidad de la realidad, mis miedos, mi cansancio, mi mal humor, mis intereses, los intereses de los demás, todo eso que vemos en clase. En clase estamos jugando siempre con la inteligencia potente, que es la inteligencia práctica. Tengo que ver cómo resuelvo este problema. Y muchas veces lo que en teoría funciona, lo ponemos en la práctica y a lo mejor no funciona. Dos casos. Uno, contaban de un senador americano que un día dijo, pero vamos a ver, ¿pero por qué están ustedes tan preocupados por el enfrentamiento, por el problema entre judíos y palestinos? La solución es sencillísima. Basta con que todos se comporten como buenos cristianos. En teoría, fantástico. Lo que pasa es que había que convertir al cristianismo primero a los palestinos y a los judíos, o sea que ya era más complicado. Y otro que a mis alumnos pequeños les divierte mucho. A mediados del siglo pasado hubo en China una plaga de ratas que se comían las cosechas de arroz. Y entonces el gobierno hizo lo que hacen todos los gobiernos. Se metió alguien en un despacho y parió una ley. Ya tengo la ley, ya resuelto todo. Bueno, y la ley era que, bueno, somos 1.000 millones de chinos, si conseguimos que cada chino mate unas cuantas ratas, nos quitamos la epidemia, la plaga en un fin de semana. Y para motivar al chino a matar ratas, quien se presentaba con un cadáver de rata en la comisaría se le daba una propina. Bueno, era fantástico, era... Las soluciones de despacho siempre son clarísimas, son fantásticas, estupendas, rápidas, baratas. Pero no funcionó. Por lo mismo que no funcionan las leyes, porque cuando llegan al consumidor, el consumidor piensa otra cosa. Y claro, el consumidor, que era el campesino, echó cuentas y vio que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces, claro, metía las ratas en una jaula, dejaba que se reprodujeran, hacía la escabechina de ratas y era maravilloso. No tenía que preocuparse de semillas, de la cosecha, de la lluvia, del agua, ni de las ratas. Bueno, de manera que cuando las cosas pasamos a la práctica, empezamos a ver que tenemos que tener una capacidad de creatividad mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay problemas que conocemos la solución y tenemos una buena receta para ese problema. Y no debemos cambiarla. Pero hay muchísimos problemas, la mayoría de los problemas realmente complejos, que no sabemos la solución. Y que entonces tenemos que inventarlas. Y entonces, buscar solución a problemas que no conocemos la solución, esa es la verdadera creatividad. Por eso, cuando un alumno intenta crear en lo que sabemos la solución, por ejemplo, la tabla de multiplicar, decimos no, ahí Pepito, no creas, ahí la creatividad cero, apréndetela y funciona con la tabla de multiplicar. Pero cuando queremos que resuelva problemas que no sabemos la solución, como por ejemplo, cómo llevarse bien con un amigo, o cómo llevarse bien las parejas, o cómo organizar una comunidad política, amigo, entonces es cuando tenemos que poner en práctica todas las posibilidades de creatividad para buscar soluciones a aquellos problemas que no sabemos la solución y que tienen que buscar información y que evaluarla y que tener ánimo para enfrentarse con ella y no buscar soluciones precipitadas y no fingir certezas que no se tienen, y en fin, todas esas cosas que son las que nos pueden permitir además después evaluarla. Efectivamente, esta es muy buena solución. Esta ha sido una buena solución. Por ejemplo, una solución que se han tenido que enfrentar todas las culturas. ¿Cómo se organiza la familia? Ahí es curioso, se puede estudiar porque solo había cuatro posibilidades. Una mujer con muchos maridos, un hombre con muchas mujeres, la monogamia permanente o la monogamia sucesiva. Y las sociedades lo han ido buscando todo y al final han dicho, mira, parece que en este momento lo que resuelve más problemas es la monogamia sucesiva. ¿Por qué? Porque se han ido comparando porque cuando se estudia prácticamente el 80% de las culturas admitían la poligamia, es decir, un hombre con muchas mujeres. ¿Por qué ahora son tan pocas? Porque se fueron dando cuenta que no resolvía otros problemas, por ejemplo, el de igualdad de hombres y mujeres. Y entonces se han ido, bueno, hemos ido aprendiendo a resolver problemas que tuvieran más potencia para solucionar. ¿Por qué? Porque hemos ido evolucionando hacia la democracia, porque soluciona más problemas que la dictadura. Y entonces hemos ido, bueno, haciendo un ejercicio de inteligencia, hemos ido creando soluciones nuevas y tendremos que crear muchísimas más soluciones nuevas. ¿Por qué? Porque cada vez nos van planteando muchos más problemas. Y es por eso por lo que introducir la creatividad en las aulas y enseñar creatividad en las aulas forma parte de los saberes que tenemos que intentar fomentar en nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque se van a tener que enfrentar con problemas cuyas soluciones van a tener que inventar en su vida personal, en su vida laboral, en su vida política, y entonces tenemos que enseñarles, pero ¿cómo se crea? ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y la buena noticia es que ahora empezamos a saber de dónde vienen las buenas ideas. Ahora empezamos a saber que efectivamente la creatividad no es un misterio, sino que empezamos a conocer bien los mecanismos. Y es sobre, como es el tema en el que yo he investigado más, pues es a lo que voy a dedicar ya la segunda parte de la conferencia. Parte de ello pueden verlo en un libro que se llama El aprendizaje de la creatividad, que está dedicado fundamentalmente a padres de familia y a docentes, y los que quieran informarse de una manera más técnica, el Hospital San Joan de Deus, que es un extraordinario hospital pediátrico y además con muchísimo interés en la educación, nos pidió que hiciéramos un informe sobre pero qué se sabe acerca del aprendizaje de la creatividad. Ese es un informe, digamos, más técnico, pero donde está reseñado casi todo lo que sabemos de creatividad. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que está cambiando un poco la idea que teníamos de inteligencia. Y yo creo que de una manera interesantísima para el mundo de la educación. Mirad, hemos estado trabajando con la idea de que la inteligencia no inteligencia, digamos, de un piso. Esa es la inteligencia animal. La inteligencia animal es capta información, la elabora y produce respuestas. Y no sabemos cómo lo hace, ni ellos tampoco. Bueno, pero lo hace. Nosotros también tenemos ese nivel, que es un nivel no consciente. Si nuestro cerebro está trabajando sin parar, y no sabemos lo que hace. Os pongo un ejemplo. A ver, contestad una pregunta muy sencilla. ¿Habéis estado en Australia? ¿Alguien ha tenido problemas para responderlo? No. Lo habéis hecho con bastante rapidez. Se suele tardar entre 100 y 200 milisegundos. Es bastante rápido. Bueno, la pregunta viene ahora. ¿Cómo habéis sabido que no habéis estado en Australia? ¿Habéis hecho algo? No, habéis oído la pregunta y habéis contestado. Vosotros no habéis hecho algo, pero vuestro cerebro sí lo ha hecho, y algo a toda pastilla. Porque cuando queremos que un ordenador haga una cosa parecida, tenemos que darle una relación de todos los sitios donde hemos estado. Introducimos a Australia, hace una operación que hace muy bien, de matching, no hemos estado. ¿Qué ha hecho nuestro cerebro? Ah, ni idea. Literalmente, no sabemos. Hay un experimento de creatividad muy interesante que hice con 400 alumnos y que me encantaría, si tuviera tiempo, lo hacía también con vosotros. A mí siempre me ha interesado cómo vienen las ocurrencias. Entonces había un novelista francés, Luis Aragón, que escribió un libro sobre cómo se le ocurrían a él las novelas, y decía que solían ocurrírsele a partir de una frase que oía, que a lo mejor era una frase muy anodina, pero que él le decía, ah, de aquí puede salir algo. Entonces, una de sus novelas empezaba con una frase muy tonta. Nadie se rió cuando Carlos llamó papá a don Ambrosio. Entonces yo a mis 400 alumnos les dije un día, eran de primero de bachillerato, mirad, todos me tenéis que escribir un cuento que empiece con esta frase. Nadie se rió cuando Carlos llamó papá a don Ambrosio. Bueno, los gritos de protesta se oyeron en todo el centro. Vamos, ¡ay, a mí no se me ocurre nada, chico! Pues se te va a tener que ocurrir. Y efectivamente, todos me siguieron un cuento que empezaba así. A la semana siguiente le dije, mirad, ahora me tenéis que escribir otro cuento que empiece con la misma frase, pero que sea un cuento diferente. Bueno, ya el asunto se iba caldeando. Bueno, pero como fui inflexible, lo escribieron. A la tercera semana volví, ya ahí empezando a pensar que me estaba arriesgando más de la cuenta, volví a pedirles que hicieran lo mismo. Y efectivamente lo escribieron. Yo había pensado, por una serie de razones, que lo repitieran 10 veces, porque creo que todos tenemos al menos 10 formatos para seguir una narración. Fui un cobarde, la ciencia no pude, no me atreví, pero yo es que tengo 1.200 cuentos que empiezan de la misma manera y que son variados. Todos se caracterizan porque ninguno era humorístico, o sea, todos se lo tomaron por lo más tremendo, mientras que Luis Aragón hizo una novela cómica, pero el adolescente no estaba en ese asunto. Bueno, ¿qué pasa? Que todos pensaron que no se les iba a ocurrir nada. ¿Qué sucedió? Que sometidos a presión se les ocurrió. Es decir, que cuando estamos hablando de crear hay un primer elemento. Para crear hay que someter a presión expresiva. ¿A quién? A la memoria. ¿Por qué? Porque es la memoria donde estos chicos tenían una serie de modelos de narración, y entonces lo pegaban y seguían el cuento. ¿Cómo haríais vosotros si tuviéramos tiempo de hacerlo? ¿Seguiríais? Pues uno pensaría, qué sé yo, que era un niño abandonado, por ejemplo, y que entonces ahora lo recuperaba, que era una familia que por fin se habían reconciliado, que se había vuelto loco, que locos aparecían mucho. Bueno, pues una serie de cosas. Y entonces, efectivamente, lo que hacéis es aprovecháis lo que tenéis en la memoria y luego seleccionáis. Y el que seleccione mejor, pues lo hace mejor. Y el que no, pues... Pero hay que someterse a expresión. ¿Os habéis dado cuenta que la palabra expresión es la misma palabra que exprimir? Eso mismo. Cuando expreso, me exprimo. Y eso hace falta someter un poquitín a tensión. Y entonces, lo primero que hay que hacer para que se ocurran cosas es exprimir lo que tengo, el cerebro. Segundo, hombre, si yo he formado la memoria para que tenga muchos contenidos, al exprimirlos, como la manzana, como la pera que tiene, o como la naranja que tiene zumo, bueno, si tiene mucho zumo, al exprimirlo salen más cosas. Si yo consigo que un chico que quiere ser escritor configure una memoria de escritor, se le van a ocurrir muchas más cosas. Y de hecho, todos los escritores tienen una memoria gigantesca, como todos los pintores tienen una memoria gigantesca, como todos los músicos, acordaos de lo de Mozart, que era capaz de una sinfonía que había oído una vez, la contaba entera, o habréis visto cómo los jugadores de ajedrez se pasan la vida aprendiendo jugadas de ajedrez. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitan organizar su memoria. Y no hay ninguna frase más tonta que la memoria es la inteligencia de los tontos. No, la memoria es la inteligencia de los tontos y de los listos. Porque todo lo que comprendemos, porque todo lo que pensamos, porque todo lo que percibimos, lo hacemos a través de nuestra memoria. Y si de repente alguien perdiera la memoria, había perdido su inteligencia radicalmente. Porque también los procedimientos que tenemos de enlazar las cosas, los procedimientos de pensar, los procedimientos de discurrir, los procedimientos de jugar al ajedrez, los procedimientos de jugar al tenis. ¿Por qué juega también Nadal al tenis? Porque durante muchos años ha estado entrenando su memoria muscular para jugar al tenis. Y al tener esa cantidad de procedimientos que va automatizando, entonces le permiten después, en el momento de jugar, desde esta inteligencia, que es muy automática, organizar muy bien todas esas ocurrencias. ¿Qué diferencia hay cuando empezamos nosotros a conducir? Que tenemos que estar atendiendo a todos los movimientos de frenar, de acelerar, de mirar por dónde voy, de... Y como tenemos que estar atendiendo a todo, estamos angustiadísimos porque nos faltan manos, nos faltan pies. Según vamos aprendiendo, esos movimientos se automatizan y al final podemos incluso llevar una conversación inteligente mientras estamos conduciendo, porque hemos automatizado procedimientos. En lo que consiste el aprendizaje de la creatividad es en automatizar muchos procedimientos. ¿Por qué? Con entrenamiento. El entrenamiento es la esencia del aprendizaje. Lo que yo no me ha dicho nadie de caso, pero lo vuelvo a decir, no nos debíamos llamar profesores de matemáticas, profesores de lengua, sino entrenadores de matemáticas, entrenadores de lengua. ¿Por qué? Porque es decir una cosa, mira, yo te voy a enseñar a jugar. Claro que Messi juega mejor que su entrenador, pero su entrenador sabe cómo tiene que jugar Messi y se lo va a enseñar. Y nosotros, claro que nuestros alumnos tienen que hacer las cosas mejor que nosotros, pero nosotros sabemos cómo hacerlo y sabemos ser y deberíamos ser sus entrenadores. Y entrenar es construir su memoria, ayudarles a construir su memoria. Primero una memoria de tipo general para que aprendan bien, para que comprendan bien, para que se le ocurran cosas, y luego ya si quieren y han descubierto cuál es su pasión, a qué quieren dedicarse y cuál, digamos, es su creatividad personal, pues ayudarles a hacer una memoria de tenista, una memoria de empresario o una memoria de artista. Pero es decir, fijaros, los griegos eran muy listos, muy listos, y entonces inventaron en su mitología las musas, que era quien, las diosas de la creatividad. Había la del teatro, había la de la música, había la del arte. ¿Sabéis quién era la madre de las musas? Mnemosine, la memoria. Uy, esto es muy interesante, esto es muy interesante. Y una persona que no sepa cosas no va a poder crear nada. Para tener mucha imaginación, decía Ortega, hay que tener muy buena memoria. Y tenía una cosa muy sensata. Y esa especie de descrédito de la memoria que hemos hecho, lo que estamos haciendo son personas con una falta completa de creatividad. Completa de creatividad. No pueden crear nada porque no saben nada. Porque los procedimientos también forman parte de la memoria. Bueno, este es el piso de abajo. Pero nosotros hemos generado otro piso de arriba, que es ese específico nuestro. Que es la capacidad de poder dirigir toda esa fantástica maquinaria hacia las metas que nosotros queramos. Y por eso cuando hablamos de decir, es que lo que tenemos que enseñar es que nuestros alumnos aprendan a manejar su cerebro, pero ellos, porque si lo manejo yo, que es lo que hace la madre con el niño, la madre con el niño es esto, y ese nivel que llamamos inteligencia ejecutiva está fuera. y todo el proceso educativo es a ver si conseguimos que esto pase al niño y que el niño sea capaz de dirigir sus emociones, su memoria, su comportamiento, y ese es el acto de la, eso es el acto de la educación, el gran acto de la educación. Y ahora empezamos a saber cómo se puede educar esto también. Esto que son la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de fijar la atención, la capacidad de mantener el esfuerzo, la capacidad de elegir las metas, ahora sabemos que está, está configurándose como el núcleo fuerte de la educación. ¿Por qué? Porque el niño o el adolescente o el adulto desde aquí tiene que decidir qué tipo de memoria quiere tener y tiene que construir su memoria y tiene que dirigir su aprendizaje. Y entonces, ¿por qué eso es tan importante, por ejemplo, el momento de hacerlo en la adolescencia? Porque el niño está, el adolescente está queriendo hacerse cargo de los mandos, y si tú le dices sí, claro, claro, es que eso es lo que te voy a, eso es lo que te voy a enseñar. Y a mis alumnos lo explico, a los adolescentes lo explico muy claro. Mira, tú has aprendido a conducir un ciclomotor, pero ahora estás al volante de un Ferrari, porque tu cerebro se ha hecho muy potente. Y claro, conducir un Ferrari es fantástico porque tienes mucha potencia, pero si no aprendes a conducir un Ferrari, te la pegas en cuanto arranques. Así que tú verás, ¿quieres sacar el carnet de conducir de tu propio cerebro? Sí, muy bien, yo te voy a enseñar. Y, pero lo tendrás que hacer tú. Y lo reciben muy bien, ¿eh? Y lo reciben muy bien. Entonces ya veis cómo ahora, cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando de una cosa que podemos saber exactamente cómo hacerlo. Queremos saber, por ejemplo, que la capacidad, necesitas tener muchas, muchas posibilidades y elegir entre ellas, pero si no se te ocurren posibilidades no vas a poder elegir. Entonces yo, igual que Nadal ha aprendido a sacar de muchas formas distintas, y después lo que tiene que hacer es elegir en cada momento qué, qué juego saca o qué, qué jugada hace. Igual pasa en matemáticas, igual pasa en arte, igual pasa en cómo me llevo con la pareja. Bueno, que tendré que aprender. Nosotros en la Universidad de Padres hemos tenido mucho éxito porque se nos ocurrió hacer una escuela de parejas. Para decir, bueno, que era un poco esto. La pareja tiene muchos problemas y nadie se le ocurre pensar que habrá que aprender a resolver problemas de pareja como se aprende a resolver problemas de matemáticas, que habrá que tener un cierto conocimiento de eso. Bueno, lo pusimos en práctica y tiene un éxito colosal. ¿Por qué? Porque de repente se empieza a tener una postura respecto del problema inteligente y no mágica. Ya sabéis que los niños y las parejas tienen una concepción mágica de los problemas. El niño mira el problema y dice, a ver si me sale. Como diciendo, yo, por mí sí. Pero a ver si quiere salir, yo estoy aquí. Bueno, un poco con las parejas pasa lo mismo, a ver si sale. Bueno, pues entonces cuando decimos, mira, si estos son los problemas y estos son los y estas son las técnicas que tenemos de resolver problemas, pues a ver si te vale. Es decir, yo creo que tenemos posibilidad de resolver muy bien muchos problemas que teníamos. Y además, que esta función de inteligencia, esta idea de la inteligencia nos va a dar mucho juego. Tenemos que aprender a crear los automatismos de la inteligencia, porque eso nos da soltura. Por ejemplo, para aprender un idioma, primero tendré que aprender los automatismos de la lengua. Y solo una vez que los he aprendido, yo puedo dirigir esos mecanismos para hacer una exposición brillante. Si estoy pensando de, ¿y ahora cómo se conjuga este verbo? Es que no hay posibilidad de que se me ocurra nada medianamente articulado. Bastante tengo con hasta que no automatice la sintaxis y hasta que no automatice el léxico, en ese momento puedo decir, y ahora voy a elegir una meta. Quiero hacer una exposición graciosa o emocionante o quiero ver si ligo con este chico. Bueno, pues es que es un tipo de discurso muy interesante. Bueno, pero tengo ya que dominar un poquitín los mecanismos del lenguaje. Cuando estamos hablando de que uno de los objetivos esenciales, pero esenciales e imprescindibles de la escuela, es que los niños pasen a la secundaria manejando la comprensión lectora, estamos diciendo eso, Porque cuidado, la comprensión lectora lo hace el piso de abajo. Yo no puedo decir a la segunda lectura voy a comprender esto. ¿Qué hago? Bueno, tanteo, a ver si en un momento dado aquí abajo hace clic, ahora he caído. Pero yo no puedo caer voluntariamente. Yo sé que si repito, si lo hago con otras palabras, si busco un ejemplo, si le pregunto a otro que me lo explique, o el método que seguimos los profesores. Los profesores nunca comprendemos nada hasta que no se lo hemos explicado a alguien. Lo cual significa que nuestra tarea es un poquitín paradójica, porque cuando empezamos a explicar a alguna persona no lo hemos entendido todavía. Y solo cuando ya lo hemos terminado, dices, qué descanso, ahora sé de qué estaba hablando. Bueno, pues muy bien. ¿Por qué? Porque lo único que podemos es tantear para que abajo, en un momento dado, se haga una especie como de clic de esos como los caleidoscopios. Y dice, ¿dónde? Anda, si era esto. Ahora lo entiendo. Os decía que hay una prolongación que a mí me interesa mucho, que es que yo durante mucho tiempo me dediqué a estudiar la creatividad. Las cosas fantásticas que hacía la inteligencia. Cómo creaba arte, cómo creaba ciencia, cómo creaba buenos sentimientos, cómo creaba empresas. Y la verdad es que no se me ocurrió introducir dentro de ese repertorio de actividades creativas humanas la ética. La ética me parecía un tostón. Me parecía un tostón porque además me parecía que era lo contrario a la creatividad. La creatividad es, vamos a buscar las soluciones nuevas, y la ética me decía, repite las soluciones antiguas. O sea que no veía yo la solución. Pero llegó un momento que me di cuenta que estaba absolutamente, absolutamente equivocado. No, cuando estamos hablando de ética, no estamos hablando de repetir soluciones que nos han dado. Estamos hablando precisamente de crear soluciones a problemas que no tenemos solución. Y que eso exige de la inteligencia, cuando está tratando de temas éticos, y en la ética incluyo también la política, necesitamos aplicar la máxima capacidad de inventiva para resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas éticos son aquellos que afectan a los dos problemas básicos y complejísimos, la felicidad de las personas y la convivencia digna. Y eso plantea continuamente problemas. Y problemas que no los acabamos de terminar del todo, y que tanteamos, y que volvemos, y que vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera. ¿No hará falta creatividad para resolver el problema de los migrantes sirios? Hombre, ya lo creo. Amparo Tomé, que está ahí. ¿No hace falta mucha creatividad para resolver el problema de la violencia machista? Pues hace falta tanta creatividad que no lo estamos conociendo, que no lo estamos consiguiendo y que está retoñando el machismo en las aulas, pero vamos, de una manera absolutamente preocupante. Pero bueno, estamos resolviendo la relación de pareja, pero ¿cómo vamos a estar resolviéndola si el 64% de los matrimonios en Estados Unidos, de los que se casan, se divorcian? Vamos, si esa misma tasa de fracaso lo aplicáramos a las operaciones de apendicitis, entonces nos lo íbamos a tomar muy en serio, porque si el 64% de las operaciones de apendicitis fracasa, a ver qué se opera. Bueno, ¿por qué no estamos haciendo eso? Porque nos estamos dando cuenta de que todo lo que sabemos de creatividad debíamos aplicarlo precisamente a aquello que necesita más creatividad, que son la resolución de los problemas que afectan a la felicidad y a la convivencia. Y eso los estamos dejando así, voy de oído, a ver si los arreglo. A mí cuando voy a algún congreso sobre inteligencia, donde están mis colegas académicos, me gusta escandalizarlos diciendo que la gran creación de la inteligencia no es ni el arte, ni la ciencia, ni la técnica, que la máxima creación de la inteligencia es la bondad. Entonces me diciendo, este es imbécil. Es que no se ha dado cuenta que un buen hombre es la antesala del débil mental. Pues no, señor. Entonces digo, espérate que te lo voy a explicar. Cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de capacidad de resolver problemas. Y cuanto más grave, urgente y profundo sea el problema, mayor demostración de inteligencia habrá que aplicar. Y los problemas prácticos son más complejos que los problemas teóricos, porque hay que pasar a la acción y eso exige tener bueno, valentía, tener educación, saber tener claras las ideas, ponerse a ello, soportar el esfuerzo. Bueno, cuando estoy hablando de bondad, estoy hablando de quien teóricamente ha buscado buenas soluciones y de quien después ha tenido el cuajo de ponerlas en práctica. Ah, amigo. Y eso es lo que estoy diciendo, que es la gran demostración de la inteligencia. No una especie de sentimentalismo bobo, de timidez. No, no, es la inteligencia resuelta. La inteligencia resuelta es la que resuelve los problemas, pero también la que va con resolución, es decir, con ánimo y con valentía. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Y ya con esto termino. Siempre que hablo a docentes y a familias, me gusta terminar contando dos historias, de manera que es posible que alguno de vosotros me las hayáis oído contar. La primera la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras está construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que ya tenía esa pasión tan nuestra, que nos encanta ver trabajar a los demás, lo pasamos guay, pues estaba dándose una vuelta por la catedral, viendo cómo trabajaban, y llega al tajo donde están los canteros, con el martillo y con el escopo. Entonces, acerca al primer cantero. Intentar ponerles cara, porque seguro que los reconocéis enseguida. Y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, pues aquí, con esta molletera piedra, con lo dura que es, y el polvo, y el cabrón del capataz, en fin, la vida es un asco. Pasa al segundo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que pula este bloque. Y, pues eso estoy haciendo. Pasa al tercero, que está haciendo lo mismo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Bueno, estaban haciendo lo mismo, pero el sentido que daban a lo que estaba haciendo era diferente. Y mirar, nosotros en el aula estamos tan metidos en la pesadez de la rutina del niño que con mucha frecuencia olvidamos el sentido de lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es un gigantesco proyecto, el proyecto de humanizar todo esto que tenemos encima, que no es muy halagador. Y con la menor cosita que hacemos, enseñar la tabla de multiplicar, estamos colaborando al proyecto de construir, metafóricamente, una catedral. Y si perdemos ese sentido, somos los más aburridos y los más deprimidos y los más tristones de los mortales. Pero si recuperamos el enlace con el proyecto, amigos. Entonces estamos viviendo una vida incómoda muchas veces, sin duda alguna, pero muy noble. Y la segunda historia es que tuve que hacer hace unos años el prólogo a las obras completas de un gran escritor, pero que tuvo mala suerte, que era Max Aub. Y me llamó la atención la frase que él quería que pusieran en su tumba, en su epitafio. Y yo me la repito muchas veces. No tengo ningún interés por mi tumba, por supuesto, pero me parece una frase tan sencilla, tan noble, tan altanera. Lo que quería que pusieran es, hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo estoy seguro que si durante un poco de tiempo pudiéramos irnos a dormir, pudiendo decirnos sinceramente, el mundo está fatal. Ya, pero yo he hecho lo que he podido. A lo mejor las cosas cambiaban con más rapidez de lo que pensamos. A lo mejor se produciría un fenómeno caleidoscopio, es decir, sí, todo está ahí, todo está en lugar, ya. Pero hemos aprendido a hacerlo de otra manera. Bueno, en el fondo, lo que puede salvarnos es el aprendizaje y yo he hecho lo que he podido, así que muchas gracias.